y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá.
Hola, qué bueno que podemos estar juntos y comenzar el programa del día de hoy de esta manera, recordando que Jesús muy pronto volverá y que esa es nuestra esperanza que le da el norte a nuestra vida, a nuestra existencia, y que muy pronto vamos a tener la alegría de abrazar a ese Jesús que muy pronto volverá. Si estás triste, si estás agobiada, si estás cansado de la vida, quiero pedirte que te quedes en el programa del día de hoy. Porque no hay nada mejor que poner las cosas claras con ese Dios que tiene la intención de abrazarte cada día y de hacerte sentir que realmente eres especial y que realmente puedes ser feliz. Bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos en Verdades, este programa que se transmite a través de la TV Nuevo Tiempo y también a través de la radio Nuevo Tiempo. Entonces, va nuestro abrazo querido para todos nuestros amigos que se encuentran en toda América Latina y que también se encuentran en otros países del mundo y que nos ven a través de nuestra plataforma en internet, ntplay.com. En esta plataforma puedes buscar este programa y otros programas de la red Nuevo Tiempo de Comunicación y de esta manera vas a poder tener lindos contenidos de la Palabra de Dios, de la Biblia. Y hablando de contenidos, aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación tenemos la alegría de preparar contenidos que realmente hacen bien al corazón. Y sabes, tenemos una serie de revistas que son la revista Esperanza, Nuevo Tiempo, que tienen diferentes subtítulos. Aquí tengo en mis manos uno de los últimos contenidos lanzados por la red Nuevo Tiempo de Comunicación y específicamente por nuestra escuela bíblica. Una escuela bíblica que no para de crecer. Hoy tenemos más de 2,5 millones de alumnos en toda América Latina. Y tú puedes ser parte, puedes ser miembro de esa comunidad que estudia la Biblia. Te recuerdo que este material es completamente gratuito, lo vamos a estar enviando a tu casa. En realidad tiene un precio, pero ese precio lo están pagando nuestros ángeles de esperanza para que tú puedas recibirlo. Lo más interesante de todo esto es que tú, si haces el pedido de esta revista titulada La Máquina Humana o Máquina Humana, que tiene temas de salud mental y salud física también, asuntos que te van a hacer muy bien y que te van a conectar con ese Dios de una manera diferente, el Dios de la Biblia, quiero decirte que puedes solicitar este curso bíblico ahora, lo puedes tener en tus manos. Si estás en América del Sur, lo vas a poder recibir en papel. Si estás en otros lugares, lo puedes bajar en nuestra página. La página está saliendo aquí en la pantalla, está en nuestra página nuevotiempo.org/escuela bíblica y ahí entonces vas a poder bajar este curso bíblico. Otra de las alternativas que tenemos es que puedes escanear el código QR, entonces es solamente abrir la cámara de tu celular, apuntar a aquí en la pantalla, está saliendo ahora un código QR, entonces vas a escanear y automáticamente te va a llevar para que puedas entrar en la página, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Si eres un usuario de WhatsApp, ¿tá? Como seguramente lo eres, anota este número, +55 12 98 114 60, es el número de WhatsApp para que solicites este curso bíblico. Repito, pídelo ahora antes de que se agote este curso bíblico, tiene que llegar a tus manos porque realmente vas a ver la Biblia desde una perspectiva diferente. Y lo más importante, cuando termines este curso bíblico, vas a poder recibir un certificado de que estudiaste la Biblia con nosotros. Entonces, nuestra Escuela Bíblica Internacional también te va a enviar el certificado de que estudiaste la Biblia con nosotros. Así que, doblemente importante, contenido y certificado. Pide el curso bíblico ahora, en este momento, y no te quedes afuera. Siempre en nuestro programa aquí tenemos buena música. Y esa buena música es un mimo al corazón para preparar nuestro espíritu para el estudio de la Biblia. Y hoy nuestro equipo de producción ha invitado a Romina Castro para cantar esta música que realmente va a introducirnos en el tema del día de hoy. Entregarnos a Dios, entregarnos a Jesús. Ese debe ser nuestro desafío diario y nuestro deseo diario. Por eso, escucha esta música, Entrego a ti, aquí en la TV Nuevo Tiempo, interpretado por Romina Castro. Entrego a ti.
Lugares yo pasé y de tus milagros escuché hasta que un día te encontré y en tu presencia descansé. Mis sueños quería alcanzar, me diste la fuerza para luchar. Aun cuando personas me ignoraban, viste lo mejor que había en mí. Entrego a ti toda mi vida, Señor. Entrego a ti lo que yo soy, cómo vivir sin tu amor. Hazte mío vaso nuevo, quiebra y molda mi interior, dame un nuevo corazón, sé que tienes lo bondad y tu favor al entregar.
Gracias, Romina, por esta linda música que nos hace pensar y nos hace orar también junto contigo, ¿no? Diciendo, Señor, renueva mi ser. Que pueda entregarme a ti, Señor, para que puedas hacer esa obra maravillosa de la renovación espiritual. Y hablando de renovación espiritual, te hago una pregunta. ¿Qué te viene a la mente cuando decimos cena del Señor? Es que en el mundo cristiano se conoce como cena del Señor, como santa cena, al momento en el cual la iglesia participa de dos símbolos, el pan sin levadura y el vino sin fermentar. Hoy vamos a estar estudiando un poco sobre estas verdades y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué tiene que ver esto justamente con nuestra entrega a Dios. Porque vamos a hablar acerca de la importancia del rito de la Santa Cena. Cómo surgió, cuál es su significado y qué tiene que ver eso con nuestra entrega a Dios y nuestra vida diaria. Entonces busca tu Biblia, por favor, hoy vamos a hacer un estudio bíblico justamente acerca de la Santa Cena o la Cena del Señor y la entrega personal a Cristo Jesús. Busca tu Biblia, aquí hacemos una rapidísima pausa y enseguida regresamos aquí en Verdades en la TV Nuevo Tiempo. ¿Qué te viene a la cabeza o qué te viene a la mente cuando escuchas la frase cena del Señor? Y la iglesia estaba dividida a tal punto que se congregaban en grupos separados para celebrar la cena del Señor. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como también simbólica. Cuando participamos del lavamiento de los pies, estamos reconociendo que constantemente necesitamos ser limpiados y que dependemos completamente de Jesús para eso. Y aquí estamos, después de la pausa, con todo listo para comenzar el estudio de la Biblia del día de hoy. Así que quiero invitarte, si te estás integrando a nosotros, si estás comenzando a vernos, te doy la bienvenida. Soy Jorge Rampoña, soy pastor y todas las semanas, los días martes a las 9 de la noche, nos encontramos en la TV Nuevo Tiempo y en otros horarios en la radio Nuevo Tiempo para poder ver, analizar, estudiar las grandes verdades de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y como siempre digo, No hay nada mejor que comenzar el programa orando y pidiendo la bendición de Dios. Si tienes algún pedido especial de oración, si estás pidiendo algún milagro especial, quiero invitarte para que ahí donde te encuentras puedas cerrar los ojos y puedas orar junto conmigo, porque en este día voy a orar por ti. En este momento voy a orar por ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, hay personas que están llegando a este momento del día con corazones cansados, corazones atribulados, tristes, deprimidos. Señor, fortalécelos. Y en este momento, Señor, que tu palabra nos muestre a Jesús, nuestro Salvador, y que a través del Santo Espíritu podamos realmente entender tu palabra. Nos colocamos en tus manos, Señor, para entender el mensaje de hoy, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Voy a comenzar este tema haciéndote las mismas preguntas que te hice en el inicio. ¿Qué te viene a la cabeza o qué te viene a la mente cuando escuchas la frase Cena del Señor? En el mundo cristiano se conoce como Cena del Señor el momento en el que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el grupo de creyentes participa del pan sin levadura y del vino sin fermentar. Pero la gran pregunta que tenemos que responder el día de hoy es cuáles son las verdades que encontramos en la Biblia justamente acerca de la Cena del Señor. ¿Y por qué es importante dedicar un tema para hablar de un rito? Para hablar de cómo surgió y al mismo tiempo intentar entender el significado que tiene para nuestro día a día hoy. De paso, pregunta, ¿será que tiene un significado? Entonces, para comenzar, creo que tenemos que comenzar por el por qué. ¿Por qué es relevante hablar de este rito? Y me gustaría que abras tu Biblia y que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 11, los versículos 17 al 22. Pero mientras tú vas buscando, de paso, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22. Mientras tú vas buscando allí en la Biblia, déjame darte un poco de contexto, ¿tá? De lo que vamos a hablar el día de hoy. La ciudad de Corinto era famosa por su riqueza y por su cultura, pero lo era también por el relajo moral de sus habitantes, o mejor dicho, por su inmoralidad. Eran conocidos por su libertinaje que dominaba las costumbres de aquella sociedad. Te puedo decir que ellos tenían una mala reputación, fomentada por causas tan conocidas como, por ejemplo, la prostitución sagrada en el templo de una diosa llamada Afrodita. En aquel templo, las sacerdotisas se dedicaban a servir a esa diosa griega, la diosa del amor, de la belleza y de la sexualidad. Servían a esa diosa a través de relaciones y actos sexuales con los fieles que visitaban el templo. Entonces, ese era el ambiente en el cual se movían los habitantes de la ciudad de Corinto. Entonces, la existencia de una pequeña comunidad cristiana, compuesta en su mayoría por personas sencillas, de origen no judío, o sea, de origen griego, y que recientemente se habían convertido, se estaba viendo sometida a fuertes tensiones espirituales y especialmente morales. ¿Tá? Podríamos decir que Corinto era, haciendo una comparación, Las Vegas del mundo antiguo. ¿Sí? Además de esto, Corinto era una importante ciudad portuaria, tenía un puerto gigante en el mundo antiguo. Entonces, también era conocida porque tenía dos salidas al mar. Entonces, hacía que sus puertos sean muy frecuentados por barcos que hacían rutas comerciales. Entonces era un punto de encuentro. Aquella ciudad también tenía muchos templos para diversos dioses griegos y también dioses romanos. Entonces, la ciudad de Corinto era un centro económico, un gran centro económico. Allí estaba la residencia del gobernador de la provincia de Acaya, así se llamaba la región. Entonces, estaba lleno de personas de todas partes del mundo, que al unirse a la iglesia, traían muchas de sus ideas y de su trasfondo pagano sobre la conducta privada y al mismo tiempo sobre el culto público. Ese era el contexto. Entonces, a partir de esto, Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, él está hablando de lo que se conoce como la cena del Señor y también conocida como Santa Cena. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habían permitido que falsas prácticas le quitaran a este servicio de comunión su santidad y motivo? Te decía que vamos a leer el texto bíblico y lo tengo abierto y quiero leerlo. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 hasta el 22. Presta atención porque voy a leer la palabra. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice Pablo. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. El versículo 19 continúa diciendo lo siguiente: es preciso que entre vosotros haya divisiones, que entre vosotros haya divisiones, para que se pongan en manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Verso 20: cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues, dice el verso 22, pues que no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Y él dice, la respuesta, en esto no los alabo. Cuando lees este texto, puedes notar que la iglesia estaba pasando por un proceso de división. Estaba dividida. Y la iglesia estaba dividida a tal punto que se congregaban en grupos separados para celebrar la cena del Señor. Entonces la situación era tan grave que cada uno traía su propio alimento y lo comía sin pensar en compartirlo con los otros. ¿Cuál era el problema? Este estaba haciendo un rito que estaba vacío de significado. Entonces, la cena que debía conmemorar la mayor demostración de amor se convirtió en un banquete privado, imitando los festines paganos. Ahora, algo que me preocupa es que en nuestras iglesias muchas veces podemos estar cometiendo el mismo pecado, el mismo error. Y podemos estar perdiendo la santidad o perdiendo de vista el motivo de nuestra celebración de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Puede ser que le hayamos quitado inclusive su fundamento y en algunos casos hasta convertido esto en una ceremonia, en un rito completamente vacío. Entonces lo que quiero proponerte hoy es que a través del estudio de la Biblia podamos recuperar el verdadero sentido de este rito. Y para eso necesitamos saber cómo surgió. Entonces, debemos volver en el tiempo más de 3.000 años y viajar hasta el antiguo Egipto. Tú puedes estar diciendo, pastor, ¿por qué? Bueno, te cuento. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios para mantener su ley entre las naciones que adoraban falsos dioses. No por preferencia, sino por función. La elección que Dios hizo, la elección de Dios, no se basaba en algo que ellos hubieran hecho para merecerlo, sino en la propia gracia transformadora de Dios, la gracia que estaba actuando sobre ellos y que se extendería al resto de las naciones a través de ellos. Ahora, Egipto había esclavizado al pueblo de Dios. Y Dios, en su misericordia, paciencia y compasión, una y otra vez buscó advertir al faraón de que dejara ir al pueblo de Israel. Pero el faraón no aceptó. Y antes de la última plaga, hubo 9 plagas anteriores que buscaban cambiar el corazón del faraón, mostrándole que Jehová era el único Dios verdadero y desafiando los miles de dioses egipcios. El problema era que faraón se creía que era un dios y él creía que dominaba el mundo. Pero esto no solo lo había llevado a que el faraón endureciese su corazón, sino que también él se enalteciese de tal manera de que él no dejase salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es en ese contexto entonces que aparece en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en Éxodo capítulo 11, versículo 1, el registro de lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice que enviaría la última plaga como un acto final, después del cual el faraón dejaría ir al pueblo de Israel de Egipto. ¿En qué consistía esta plaga? En Éxodo 11, del versículo 4 hasta el 8, dice que todo primer hijo, todo primogénito de la tierra de Egipto moriría, pero que ningún primogénito o primer hijo de los hijos de Israel moriría. El relato nos muestra que el tiempo de gracia para el faraón y para el país, para Egipto, no se había terminado todavía. Ellos podían arrepentirse. Y ¿sabes qué? Eso me encanta porque vemos aquí a un Dios que a pesar de ser santo y justo ante nuestro pecado, frente al el endurecimiento de nuestro corazón, Dios también se muestra paciente. Dios muestra su clemencia, Dios se muestra como un Dios compasivo, como un Dios de amor. Y Él tiene el deseo de que nos volvamos a Él y que dejemos de lado nuestra rebelión y le demos la soberanía de nuestro corazón solamente a Él. Es eso lo que nos muestra esta historia. Ahora, al mismo tiempo, Dios hizo advertencias y es en ese tiempo, entre la advertencia y la ejecución de los juicios de Dios, que Éxodo capítulo 12 nos habla de la institución de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua no tiene nada que ver con conejitos o conejos o huevitos de chocolate, huevos de Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque cada familia, sola o reunida con otra familia, según lo que dice Éxodo capítulo 12, tenía que matar un cordero o un cabrito. Ese cabrito o ese cordero no debía tener defecto. Y luego deberían tomar un hisopo grande, tipo una vara con una tela en la parte, en una de las puntas, o sea, un hisopo. Entonces tenían que tomar de la sangre del animalito y ponerla en los dos postes de la puerta y en el dintel de la puerta de la casa donde iban a comer. ¿Por qué? Para que cuando el ángel del Señor o para que cuando Dios pasara a medianoche cumpliendo su promesa y enviando la última plaga, ellos fuesen protegidos y el ángel de Dios no entrara en aquella casa para matar a los primogénitos. Interesante que, conforme dice la palabra, durante la noche debían comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. Luego esto se convertiría en una festividad para conmemorar la liberación de Israel de manos de Egipto. Por más que ya salieran de Egipto, o ya habían salido de Egipto, cada año deberían repetir esto como un acontecimiento para que cuando los hijos le preguntaran por qué lo hacía, ellos respondieran que fue Dios quien actuó. Según Éxodo capítulo 12, versículo 27, esta debía ser la respuesta. Mira lo que dice: cuando tus hijos te pregunten, ustedes le responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como también simbólica. Una fiesta que no solamente recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Entonces aquí hay símbolos. Aquel corderito simbolizaba a Jesús, que vendría para darnos libertad de la muerte y del pecado. Aquí surge una pregunta: ¿por qué entonces ahora, actualmente, no celebramos la Pascua como la celebraban ellos? Mira lo que dice el texto bíblico en Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 7. Dice así el texto bíblico, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso Jesús, en la noche anterior a su muerte, Él reemplazó la Pascua por lo que conocemos entonces como la Cena del Señor, o como la Santa Cena. La Santa Cena es este servicio de comunión que está compuesto de dos instancias o dos partes. El primero es el lavamiento de los pies, y el segundo es la cena propiamente dicha. A mí me gustaría que veamos ahora en detalles cada uno de ellos y qué significado tiene para nuestra vida. Entonces quiero comenzar hablando sobre el lavamiento de los pies. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento Dios había colocado diferentes festividades en el calendario del pueblo de Israel? Y cada una de estas fiestas tenía un propósito, un objetivo, y tenían como objetivo justamente ser símbolos de una verdad. Y una de estas festividades era la Semana del Pan sin Levadura, también conocida como la Fiesta de los Panes sin Levadura. Es interesante que esta celebración marcaba o marca la conmemoración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta duraba 7 días, y el evento que marca el inicio de esta semana era justamente la Pascua, de la cual venimos hablando. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Bueno, la costumbre era que las familias de Israel quitaran toda la levadura que hubiera en sus hogares. ¿Por qué? Porque la levadura era un símbolo de pecado. Entonces, antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, debían hacer todo esto. Pero había algo más. Ellos debían lavar los pies o bañarse o lavarse. Entonces, el lavamiento de los pies es el acto anterior a la Santa Cena que nos llama como creyentes a arrepentirnos y a confesar todo pecado, incluyendo algunos pecados que a veces acariciamos un poco más, como el orgullo, las rivalidades, los celos o los resentimientos. ¿Qué decir del egoísmo también, no? ¿Por qué debemos sacarnos todo eso o eliminar todo eso de nuestra vida para poder participar de la cena del Señor? Entonces, con este propósito, Jesús instituyó las ordenanzas del lavamiento de los pies. Y no solo con palabras, sino con el ejemplo. Si vienes conmigo, vas a encontrar que en el Evangelio según San Juan, búscalo ahí por favor, Evangelio según San Juan, el capítulo 13, vas a encontrar esta historia registrada. San Juan 13, versículos 4 y 5, dice así: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabes? En los versículos 13 y el versículo 15, si sigues ahí la lectura, vas a encontrar cómo Jesús conecta lo que Él hizo en el inicio con esto que va a decir ahora. Dice así: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues, dice el verso 14, y lo voy a leer también, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el verso 15 agrega: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si bien cuando somos bautizados, el bautismo es un símbolo de que aceptamos a Jesús, así como los discípulos que Jesús le lavó los pies, nosotros también debemos pasar por ese rito, por ese proceso. ¿Por qué digo esto? Porque piensa conmigo, los discípulos estaban calzados con sandalias abiertas y los pies se empolvaron y necesitaban volverse a lavar. Entonces, a medida que nosotros caminamos en la vida cristiana, a pesar de que fuimos bautizados, cometemos errores. Y nuestros pies se van empolvando con el pecado. Pero no es que necesitamos ser bautizados nuevamente cada vez que nos equivocamos. Por eso, cuando participamos del lavamiento de los pies, estamos reconociendo que constantemente necesitamos ser limpiados y que dependemos completamente de Jesús para eso. Y el hecho de que no nos lavemos a nosotros mismos, sino que participemos con otros, es una demostración de que hemos experimentado el perdón. Porque podemos extender entonces ese perdón también a los demás. Entonces, sin lavamiento no hay comunión. Sin lavamiento de pies no hay comunión, no hay comunidad. Entonces, cuando tú te arrodillas delante de alguien, cuando tú te arrodillas delante de tu prójimo, de tu amigo, de tu esposa, de tu esposo, y le lavas los pies, esa es una experiencia que de algún u otro modo significa aprender a amar como Jesús amó. Entonces, el lavamiento de los pies a otra persona nos provee la oportunidad de realizar un autoexamen. Un autoexamen mental. Nos permite también confesar los pecados. Y nos permite también reconciliar nuestras diferencias con otros. Nos permite aprender a perdonarnos mutuamente las ofensas. El lavamiento de los pies es un rito fundamental y que realmente nos recuerda la importancia de la humildad y el perdón. ¿Sabes? Estaba trabajando en una región en el interior de Argentina, en el norte de Argentina. Y llegué a una iglesita muy pequeña. Siempre cuento esta historia porque realmente fue impactante para mí. Un hombre llega con sus chinelas, con sus ojotas, bien viejitas. Él llega a la iglesia con un pantalón de vestir, pero con ojotas, porque era todo lo que tenía, no tenía zapatos. Y cuando llega el momento de la Santa Cena, nadie quería lavarse los pies con aquel hombre. Fue en ese momento entonces que me acerqué a él después de predicar. Y le digo, hermano, ¿quiere lavarse los pies junto conmigo? Me dice, pastor, ¿se anima a lavarse los pies conmigo? Digo, claro, hermano. Entonces fuimos a la parte de atrás de la iglesita pequeña de madera donde estábamos. Había pocos miembros. Y entonces tomo la vasija de agua, la coloco, lo hago sentar y entonces ahora empiezo a lavarle los pies. Y sus pies realmente estaban sucios. En aquella región del norte de Argentina, la tierra es de color rojo o roja. Y aquel hombre, mientras yo le iba lavando los pies, el agua iba quedando cada vez más roja. Y los pies de él estaban quedando cada vez más blanquitos. Sus pies estaban siendo lavados. Y aquel hombre se emocionó en aquel momento. Porque él dice así, pastor, mis pies estaban sucios. Pero ahora estoy entendiendo que mi corazón también estaba sucio. Y al ver lo que está pasando con mis pies, estoy entendiendo lo que Jesús está haciendo con mi corazón. De eso se trata el rito del lavamiento de los pies en una Santa Cena. Es a recibir el perdón de Jesús y también transmitir el perdón de Jesús. Pero, ¿sabes qué? Estoy hablando de la cena del Señor. Entonces, en segundo lugar, debo decirte que ese momento de la cena es fundamental. En el libro de Lucas, el capítulo 22, se registra el momento en el cual Jesús estaba en la Santa Cena. Y a partir del versículo 17 hasta el versículo 19, son apenas tres versículos, se dice que cuando Jesús tomó la copa, dice el texto bíblico, dio gracias. ¿Sabes qué? Búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 22, a partir del versículo 17. Lo voy a leer. Te lo iba a contar, pero lo voy a leer. Lucas capítulo 22, a partir del versículo 17, dice así. Tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y el verso 19 dice, también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Queridos, esta era una ocasión de gozo, no de tristeza. Era una conmemoración de que así como la Pascua lo era de la liberación de Egipto, la cena del Señor lo era de la liberación de la esclavitud del pecado. Y así como la sangre del Cordero Pascual que se aplicaba en los dinteles y los postes de las puertas protegió de la muerte a los habitantes de cada hogar hebreo y al mismo tiempo nutrió con esa carne que proveyó e impartió la fuerza necesaria para escaparse de Egipto, De la misma forma, el sacrificio de Jesús trae liberación de la muerte eterna y nos imparte la fuerza para caminar en una obediencia a su voluntad. Queridos, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Jesús fue condenado por nuestros pecados, pecados en los cuales Él no había participado. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser justificados por su justicia. Justicia en la cual nosotros no habíamos participado. Él sufrió tu muerte para que tú puedas recibir la vida. Y es así como esa figura del Cordero sin defecto ni mancha que fue sacrificado para salvación, para que nuestros pecados sean pasados por alto. Y en la ejecución de los juicios de Dios contra los dioses egipcios, es de la misma forma que Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y como dice Hebreos capítulo 4, verso 15, ese Jesús que vivió una vida sin pecado y fue sacrificado para salvación, para que tú y yo podamos también ser pasados por alto. Te das cuenta que aun cuando Satanás busca destruirte, Dios siempre busca restaurarte. Dios no revisó quién dentro de la casa de los israelitas era digno. Revisó si había sangre en la puerta. Porque ninguno de nosotros es digno. Y solo la sangre de Jesús puede cubrir nuestros pecados. Porque la acción de comer y de beber significa que dependemos tanto de Jesús para la vida espiritual como dependemos del alimento y de la bebida para sobrevivir en la vida física. Por eso, querido, cuando participamos en la iglesia de una santa cena, expresamos que no solo fuimos llamados a creer, sino a permanecer. La cena del Señor es el momento maravilloso donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y nos proyectamos con esperanza como comunidad hasta aquel día que Él vuelva. Arautos va a cantar esta música. Me gustaría que pienses en esto. Voy a estar orando por ti. Arautos, por favor.
Cuánto ansío ver a mí, Jesús. Cuánto anhelo oír su dulce voz. Cuando llegue al fin la redención, con ternura le pregunto. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido en casa de las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta. Esa historia. que fui herido en casa de amigos míos, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta.
¿Qué mejor manera de terminar un programa como el de hoy escuchando esta música de Arautos? Esa pregunta que con seguridad le vamos a hacer a Jesús durante la eternidad. ¿Por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué están tus pies heridos? Esos pies y esas manos fueron heridas porque Él fue el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Saben, queridos, estamos terminando este programa del día de hoy recordando que la cena del Señor no es un ritual, sino una poderosa manifestación del amor y el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. La cena del Señor es un recordatorio constante de su muerte en la cruz, donde Él, el Cordero de Dios, derramó su sangre para nuestra redención. Por eso al participar del pan sin levadura y del vino sin fermentar, proclamamos su sacrificio y renovamos nuestra fe y nos comprometemos a vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos en la fe. Este acto de comunión es un acto de autoexamen, sincero. Y al igual que Jesús lavó los pies a sus discípulos, hoy somos llamados a humillarnos y a purificarnos de todo pecado y de orgullo. Si nunca participaste de una santa cena, quizás solo participaste del momento del vino sin fermentar y del pan alguna vez, pero nunca participaste de un lavamiento de pies. Nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos ese rito, como lo dice la Biblia. Y si nunca lo hiciste, te quiero invitar para que vengas a una Iglesia Adventista. Encuentre unaiglesia.com. Es el lugar donde vas a encontrar la iglesia más próxima de tu domicilio. Ven para tener un encuentro personal con Dios, pero también para tener la experiencia maravillosa de participar de una cena del Señor. Y te garantizo que vas a salir de esa iglesia con la seguridad de que el Señor Jesús ha tocado tu corazón y tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este tema. Nos entregamos a ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos la próxima semana, aquí en Verdades, para seguir diciendo que no es Jorge que lo dice. Lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Nos vemos entonces próxima semana. Te espero por aquí. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.